revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 391 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Pues una edición que da comienzo a una nueva semana. Tengo el gusto de saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros a lo largo de este espacio, desde esta capital, nuestro compañero Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, como siempre, empecemos con celebraciones internacionales. Merece la pena recordar que el 7 de noviembre es el Día Internacional de la Física Médica, en honor al natalicio de Marie Curie, María Salomé Sklodowska-Curie, quien vio luz en Varsovia el 7 de noviembre de 1867. Fue una física y química polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radiactividad. Es la primera y única persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas, física y química. Y si hablamos de las celebraciones nacionales, no podemos pasar por alto la magna fecha del 7 de noviembre para Rusia, mejor dicho, para la antigua Unión Soviética. Es que ese día se celebra el Día de la Revolución Bolchevique de 1917. También es conocido desde hace varios años como el Día del Histórico Desfile Militar del 7 de noviembre de 1941, cuando, tras marchar por la Plaza Roja en el Día de la Revolución de Octubre, las unidades del ejército se dirigieron al frente para defender Moscú, ya que las tropas alemanas se acercaron a la distancia mínima ya de unas decenas de kilómetros de la capital rusa, donde fueron paradas. La batalla de Moscú supuso la primera derrota sensible del ejército nazi en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética de 1941-1945 y tuvo lugar en diciembre de 1941. En Argentina celebran el 7 de noviembre el Día del Canillita. No hace falta explicar qué es un canillita en Argentina y Uruguay, ¿verdad, Javi?
Es verdad, Víctor. Si quieres, explícalo tú mejor.
A mí me parece que se trata de vendedor de periódicos, ¿no?
Es correcto, sí.
Bien, también en Argentina el 7 de noviembre es el Día del Periodista Deportivo. Nuestras felicitaciones a los colegas que trabajan en deportes, en la promoción de deportes, mejor dicho. En México el 7 de noviembre es el Día del Ferrocarrilero y del Tren. Y por último, en la República Dominicana celebran el Día del Deporte. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para resaltar la importancia de un 7 de noviembre.
Perfecto, Víctor. Momento para arrancar con el programa, entonces.
Sí, con buenos deportistas. ¡Al ataque!
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
COP27. Escepticismo prevalece a expectativas en la cumbre climática de Sharm el-Sheikh. Occidente, su visión de paz entre Rusia y Ucrania y el nazismo en la ONU. Injerencia rusa. Preparan el terreno para acusar a Moscú de una derrota demócrata. Los despidos de Elon Musk en Twitter desata una reacción de los globalistas. China apuesta fuerte al litio argentino.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Los problemas de calentamiento a causa de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y los cambios climáticos en general se han convertido en las últimas décadas en los temas ampliamente debatidos, acompañados de compromisos de las principales potencias del mundo de aportar a su solución. Sin embargo, los hechos muestran que no se han logrado avances significativos en este campo. Las causas son muchas y variadas. Hay esperanza de que la presente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022, la COP27, que reunió en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh a representantes de casi 200 países, permita llegar a acuerdos capaces de influir positivamente en la situación con el cambio climático, en particular con el objetivo de garantizar la plena implementación del Acuerdo de París de 2015 para evitar que la temperatura aumente 1,5 grados centígrados hacia fines de siglo. A pesar de que este año la agenda de la Cumbre del Clima incorpora por primera vez acuerdos de financiación que respondan a pérdidas y daños para los estados más vulnerables afectados por desastres relacionados con el cambio climático, la mesa trae menos promesas nuevas, señalan los expertos.
Los efectos del cambio climático se intensifican, Víctor. Los incendios forestales, las sequías, la subida del nivel del mar y las inundaciones van a peor. De hecho, según un informe de Naciones Unidas, es probable que estos últimos 8 años, de 2015 a 2022, sean los más calurosos de la historia, señala en su previa al evento la cadena Euronews.
Al mismo tiempo, la discusión más amplia sobre el cambio climático ha pasado a un segundo plano debido a las crisis globales y al conflicto armado en Europa, advierten especialistas. Entre ellos, Lynn Do, experta en liderazgo climático de la Universidad de Melbourne, Australia, quien opina que las crisis globales, el conflicto armado en Europa, la crisis energética y las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos dejan a la crisis climática como una preocupación menos urgente para algunos líderes.
La COP27 arrancó este lunes en Egipto y en medio de dudas sobre la eficacia de la cumbre y con la ausencia de grandes potencias como Rusia, China o la India, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido acciones climáticas creíbles, señala la cadena Euronews y cita la declaración del máximo directivo de Naciones Unidas.
Como ha visto claramente la Organización Meteorológica Mundial, el cambio se está produciendo con una velocidad catastrófica, acabando con vidas y medios de subsistencia en todos los continentes. Debemos responder a la señal de socorro del planeta con acciones climáticas ambiciosas y creíbles. La COP27 debe ser el lugar y este debe ser el momento.
Must be the time. Más de 120 jefes de Estado asisten a la COP27. Este lunes comenzaron a pronunciar sus breves discursos en los que exponen lo que esperan de la cumbre. Para los países desarrollados, la reducción de los gases de efecto invernadero y el paso más rápido a las energías renovables son dos de los principales objetivos. Los países en vías de desarrollo, por su parte, retrasados en las medidas contra el cambio climático, esperan que se mantengan los compromisos previos de financiación, señala la cadena Euronews.
Los organizadores de la cumbre de clima COP27 en Sharm el-Sheikh recuerdan a su vez que estamos ante una nueva oportunidad para frenar el cambio climático. El secretario ejecutivo para el cambio climático de Naciones Unidas, Simon Steele, declaró al respecto.
No hay más que fijarse en el verano que acabamos de pasar, y esto, de nuevo, va más allá de los países vulnerables. El calor extremo, los incendios, las inundaciones, las sequías. Y ya sea en Europa, en América del Norte, en China, las consecuencias, las realidades del cambio climático y su impacto se hacen sentir.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expuso a su llegada a la sede de la COP27 su visión de las prioridades que debe abordar el foro.
Definitivamente vamos por el camino de la extinción de la vida y depende de las decisiones que se tomen en este tipo de eventos.
El mandatario venezolano Nicolás Maduro, por su parte, así definió las exigencias que, a su juicio, se debe plantear ante la cumbre climática desde el sur del planeta.
Bueno, lo primero que nosotros tenemos que exigir desde el sur del planeta es que haya un cambio en los sistemas desarrollistas altamente contaminadores del norte, de Europa, de los Estados Unidos. Fíjate tú con el conflicto de Ucrania, cómo Europa ha echado a un lado y ha abandonado los planes de reducción de la generación de gases de efecto invernadero y comienza a utilizar el carbón de manera excesiva. No les importa cumplir los acuerdos que se han firmado, el Acuerdo de París, que se firmó en el año 2015.
Cabe señalar, Javi, que el año previo a la cumbre COP27 ha sido un año de desastres, que incluye desde inundaciones devastadoras en las que murieron más de 1.700 personas en Pakistán, hasta olas de calor y sequías en China, África y el oeste de Estados Unidos, que son muestra inequívoca de la emergencia climática que atraviesa nuestro planeta.
Esta vez la cumbre se centra en el cumplimiento de las promesas hechas durante la anterior edición del evento, por lo que no se esperan nuevos compromisos significativos. No siempre se trata de anuncios, dijo la ya citada Lynn Do, experta en liderazgo climático de la Universidad de Melbourne, en Australia, agregando que también tiene que ser sobre el trabajo que se realiza y sobre los detalles de la política.
Asimismo, Studio Bark, un estudio de arquitectura medioambiental inspiradora, en un comunicado lamentó que las negociaciones oficiales de la COP26 hayan sido amargamente decepcionantes, ya que la crisis climática no responde a objetivos ni promesas, por lo que son necesarios planes viables para cambiar nuestra crisis global y garantizar algún tipo de futuro habitable, recoge el medio Dicen.
Recordemos en este contexto que desde la COP26 en Glasgow, Escocia, solo 29 de 194 países presentaron planes nacionales más estrictos, según un comunicado publicado por la Secretaría del Cambio Climático de la ONU. Además, los avances en materia de financiación y adaptación no han sido suficientes.
Para responder a las crecientes necesidades climáticas en la agenda de la conferencia se incluyó por primera vez un acuerdo para debatir compensaciones a las naciones pobres por los crecientes daños relacionados con el calentamiento global. Los países vulnerables demandan un fondo especial por pérdidas y daños, argumentando que los países más vulnerables al cambio climático son los menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que han causado el problema. En ese sentido, los países ricos que causaron la mayor parte del cambio climático con sus emisiones históricas ahora deberían pagar.
Entre quienes producen el mayor daño al medio ambiente con emisiones de gases de efecto invernadero se destaca en China, el líder, que acaba de anunciar sus planes de seguir empleando el carbón como fuente de energía hasta 2030, e incluso sus planes al respecto se extienden hasta el año 2060. Al gigante asiático le siguen en esta lista Estados Unidos por delante de la Unión Europea, que, aunque proclamó como su prioridad el desarrollo de la energía verde, se ve obligada, en condiciones de una crisis de energía, volver a las fuentes fósiles. El cuarto clasificado va el Reino Unido, que se encuentra en la situación parecida a la de los países comunitarios. Cierran el quinteto de líderes en emisión de CO2 tres países del grupo BRICS: Brasil, Sudáfrica y la India.
Y volviendo, Javi, a las reivindicaciones de los países vulnerables, citaremos las palabras de Konrad Hunte, negociador principal para el cambio climático de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, AUSIS por sus siglas en inglés, un grupo de 39 pequeñas islas y naciones costeras bajas en desarrollo, en su mayoría del Caribe y Pacífico Sur. No queremos estar aquí exigiendo financiamiento para nuestra respuesta a pérdidas y daños. No queremos que nos traten como si nos estuvieran haciendo un favor, agregando un tema en la agenda o creando un fondo voluntario, dijo Konrad Hunte. AUSIS está aquí para acordar el establecimiento de un nuevo fondo de respuesta a pérdidas y daños en la COP27, que esté operativo para 2024. Estamos aquí para poder regresar a nuestros propios hogares y no convertirnos en personas desplazadas por el clima en los suyos, agregó.
En este sentido, Kavash Karanja, cofundador de Cape Bureau, oficina de arquitectos e investigadores que exploran la arquitectura y el urbanismo en la naturaleza, apunta a una falta de voluntad económica de los países más ricos y los mayores contaminadores, no solo para reducir las emisiones y abordar los impactos del cambio climático que afectan negativamente a las naciones del sur global, sino también para comprometerse financieramente a asumir los costos necesarios para recuperarse de estos efectos adversos.
Asimismo, Marisa Drew, directora de sostenibilidad de Standard Chartered Bank, señaló que el mundo se ha galvanizado en gran medida en torno al concepto de mitigación, que es reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, destacó que tenemos que lidiar con la realidad de que el cambio climático llegó para quedarse, por lo que es necesaria una financiación para afrontar esa realidad.
Por su parte, la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, señaló, citada por la cadena CNBC, que los países ricos por sí solos no serán suficientes para cerrar la brecha de financiamiento para el cambio climático, sugiriendo que es necesario más inversiones privadas para ayudar a los países en desarrollo a cumplir sus objetivos.
Según un informe de la ONU, los países vulnerables en desarrollo necesitarán entre 160 mil millones de dólares y 340 mil millones para el final de la década para hacer cambios relacionados con el clima, y hasta 565 mil millones de dólares para el año 2050. ¿Están dispuestos los más ricos a hacer esta contribución? Ojalá la cumbre climática COP27 de Sharm el-Sheikh dé respuesta al respecto.
En aras de una aplicación eficaz de las promesas y los compromisos, necesitamos una participación más eficaz y amplia de todas las partes relevantes de los actores no estatales, cuyo papel es igual de importante que el de los estados, es decir, el sector privado, declaró el presidente de la COP27, Sameh Shoukry, al anunciar que más de 40.000 participantes se han inscrito en las conversaciones de este año en la cumbre climática.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Unión Europea vuelve a demostrar ahora en la ONU cuál es su postura frente al nazismo. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y Rusia ha calificado de hipócrita la postura de los países de la Unión Europea que rechazaron la resolución promovida por Moscú en la Organización de Naciones Unidas para condenar la glorificación del nazismo y el racismo. En su canal de Telegram, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, destacó que el año pasado los países de la Unión Europea se abstuvieron de votar esta resolución como lo suelen hacer. La cuestión es que el 4 de noviembre, el tercer Comité de Asamblea General de la ONU adoptó el proyecto de resolución sobre la lucha contra la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a reforzar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas similares de intolerancia. Esta resolución, cabe añadir, que se aprueba por la Asamblea General de la ONU cada año. Desde el año 2005 y este 2022, 106 países votaron a favor, incluido, como siempre, Israel. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Iñaki, ¿qué observación le amerita esta resolución de la ONU, ¿no? Y sobre todo, la postura que ha tenido la Unión Europea, además teniendo en cuenta no solo lo que ha sido el nazismo en la historia, ¿no? Sino el actual contexto en Europa.
Bueno, la postura europea es muy esclarecedora porque saca a la superficie lo que aquí en Europa ya se venía comentando desde hacía tiempo desde posturas de izquierda, ¿no? Y es que poco a poco los sectores más enriquecidos, las burguesías europeas, están comprendiendo que puede llegar el momento en que necesiten, si no el nazismo en cuanto tal, el nazismo bruto y salvaje de los años 30 y los años 40, si necesiten, como de hecho ya lo están haciendo, formas menos brutas, no estoy diciendo formas suaves de nazismo, ¿no? Si necesiten, por ejemplo, el gobierno filofascista actualmente en Italia, si necesiten a Le Pen en Francia, si necesiten sistemas muy autoritarios como el de Polonia, como el nazismo en Ucrania, el nazismo que mantiene a Zelensky en Ucrania, si necesitan las fuertes corrientes conservadoras que hay en Alemania mismo, que hay en Austria, y todo el proceso, o en el Estado español, ¿no? Esa mezcla entre diversos nazismos, extrema derecha, derecha el Partido Popular en el Parlamento Europeo, o también fuerzas de derecha autoritaria, ¿no? Hay sectores de la burguesía europea que van comprendiendo que tal y como está cambiando el mundo y que Europa va decreciendo, va empequeñeciéndose como lo está haciendo Estados Unidos, sí puede llegar el momento en que eso le sea beneficioso y necesario para mantener su poder, y sobre todo, y otra cosa unida a mantener su poder también, en una situación conflictiva dentro de Europa, de huelgas como las que hay ahora en el Estado francés, como las que hay ahora aquí en el País Vasco, como las que ha habido hace poco en Gran Bretaña, como las que también hay en Alemania, como las movilizaciones en Italia, etcétera, y el malestar social que se prevé que aumente este invierno y sobre todo, como ya dicen los expertos, en el 2030. ¿No? Eso por una parte cara al interior, ¿no? Pero por otra parte cara al exterior, que viene a ser lo mismo, en una situación de tensión creciente, por ejemplo, con los países, con Bielorrusia, con Rusia y con toda el área euroasiática, ¿no? Que va para adelante y se está conformando como realmente el futuro poder del mundo, ¿no? Y luego, como no nos podemos olvidar tampoco del control de África, ¿no? Porque gran parte de los recursos, unos vienen de Rusia, otros vienen de Oriente Medio y otros vienen de Centro África y del Norte África, ¿no? Y ahí se está gestando también una serie de conflictos. Entonces, lo que quiero decir, para ser rápido, lo que quiero decir es que Europa va a necesitar policías, va a necesitar regímenes autoritarios, va a necesitar ejércitos, y eso requiere un ambiente autoritario, ¿no? Ese ambiente autoritario se lo va a dar esa mezcla de neonazismo, de neofascismo, de derecha autoritaria y dura, de extrema derecha, etcétera. Y por eso no quiere condenarlo, porque los tiene ahí en la reserva, lo tiene, si no dormido, ya lo tiene más despierto que hace 20 y que hace 30 años, ¿eh? Eso es innegable, ¿no? Y es más tolerante en estos momentos. Y ahora con esto, pues sencillamente Europa, la Europa burguesa, lo que está diciendo es que se está preparando para reprimir internamente y para donde haga falta, pues ir a la guerra. Puede ir a la guerra, por ejemplo, por poner un caso contra Argelia, ¿no? Por poner un caso contra Argelia. Puede ir a la guerra en Centroáfrica, ¿no? Estados Unidos ya se está preparando para una serie de guerras en Centroáfrica, ¿no? O puede ir a la guerra contra Irán, por poner otro caso. O puede ir a la guerra contra, por ejemplo, Pakistán, ¿no? Según cómo venga la situación en Pakistán. O vete a saber contra Turquía, por ejemplo, ¿no? En defensa de Grecia, que es un gobierno ahora de derechas, 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 y Turquía pues está oscilando, está girando por problemas, etcétera, ¿no? Entonces, por esas razones, la burguesía europea se da cuenta que tiene que tener un brazo autoritario, un brazo armado, que solamente se lo puede ofrecer toda esa corriente de extrema derecha que ha existido en Europa pues prácticamente desde el comienzo del siglo XIX.
Iñaki, por otro lado, y el mismo 4 de noviembre en que en la ONU se estaba votando eso, el New York Times publicó un ensayo de opinión, ensayo invitado, ¿no? Pone allí, y el invitado en este ensayo es Charles Kupchan, quien es profesor de Asuntos Internacionales en la Universidad de Georgetown e integrante senior del Consejo de Relaciones Exteriores. Y el título de este ensayo es Rusia y Ucrania deben negociar. Y comienza diciendo que la guerra en Ucrania está escalando de manera peligrosa. Ucrania está avanzando en el campo de batalla y cada vez está más determinada a expulsar al ejército ruso. Mientras tanto, el Kremlin robustece a sus fuerzas diezmadas en el este de Ucrania, ataca con fuerza las ciudades y la infraestructura crítica del país e insinúa que podría usar armas nucleares. Por su parte, Estados Unidos y sus aliados se apresuran a enviar más armas a Ucrania, preparados, como declararon hace poco las democracias del G7, para mantenerse firmes con Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Más adelante en el texto se puede leer que dice: más pronto que tarde, Occidente tiene que hacer que Ucrania y Rusia pasen del campo de batalla a la mesa de negociaciones para mediar un esfuerzo diplomático que ponga fin a la guerra y llegue a un acuerdo territorial. Los crecientes riesgos, finaliza diciendo este texto, a los que se enfrenta Occidente en Ucrania exigen que Estados Unidos y sus socios de la OTAN se comprometan más en la gestión de la guerra y en la preparación de su final. Desde Vietnam hasta Afganistán e Irak, Estados Unidos ha asumido compromisos estratégicos que no estaban justificados por los intereses en juego. Ayudar a Ucrania a defenderse merece un esfuerzo bastante importante, pero no uno que conduzca a la Tercera Guerra Mundial o fracture la democracia occidental. Básicamente, si uno lee todo esta tribuna de opinión, se puede encontrar con que básicamente lo que le interesa es salvar la economía de Occidente, salvar las democracias, ¿no? Lo que usted estaba diciendo más o menos en otras palabras, a fuerza, las fuerzas del orden, valga la redundancia. ¿Y qué nos puede comentar de este ensayo de cosas que yo no he leído, Iñaki?
Bueno, de entrada, si esta persona es profesor o no sabe mucho, o miente mucho, ¿no? Porque aquí en Europa circulan informaciones que le desautorizan totalmente, ¿no? De hecho, el ejército ucraniano, por los datos que se sabe, está totalmente embotellado, no es capaz de lanzar ningún ataque masivo porque prácticamente ya ha perdido la oficialidad que tuvo, y eso que estuvo 8 años totalmente bajo adoctrinamiento y preparación de la OTAN, ¿eh? No se sabe que, por ejemplo, el ejército ucraniano era el segundo más poderoso de Europa, ¿eh? Después del turco. Y el ejército ucraniano era un ejército que podía en cualquier momento antes del año 2022 podía vencer tranquilamente, o si no vencer, dar una lección al ejército alemán o al ejército francés. ¿Entiendes? Eso las revistas especializadas lo saben perfectamente. Digo las revistas especializadas, no digo ni los comentaristas ni los supuestos profesores, aunque sean profesores, ¿no? Segundo, este profesor no comenta nada de cómo históricamente Occidente ha ido presionando primero el Imperio Zarista, luego la República Laos y luego otra vez a Rusia, ¿no? Pero datos que ahora no merecen la pena. Mira, la gente no sabe que, por ejemplo, se sabe muy poco, y acabo con esto, pero yo creo que hay que conocerlo, que ya en el año 1914, antes de que existiera la URSS, existió en el 17, en el 1914, el Departamento de Estado norteamericano ideó cómo balcanizar el Imperio Zarista en 12 o en 14 o en 16, porque tenía diversos planes, ¿no? Pero balcanizar, romper el Imperio Zarista y someterlo al control europeo norteamericano. Y eso era ya en 1914. Luego, a partir de eso, ha venido una presión creciente. Bueno, pero vamos a dejar eso porque en otros debates, si tuviéramos más tiempo, lo diríamos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en realidad? Pues mira, yo pienso que Estados Unidos se ha encontrado con una situación. Se ha encontrado con que pensaba que Rusia era mucho más débil de lo que aparentaba. Se ha encontrado de lo que creía Estados Unidos. Estados Unidos creía que Rusia se iba a hundir en la década de los 90, cuando implosionó la URSS. Eso no ha ocurrido. Desde el año 2001-2002 hubo un cambio en profundidad dentro de Rusia. En el 2007 ya Putin, en unas famosas declaraciones, paró los pies a Occidente. A partir de ahí Putin fue digamos, el ogro a batir, porque había todo un sector de la oligarquía rusa que se dio cuenta que Occidente simplemente quiere comerse a Rusia y quiere balcanizarlo. Ahora hay planes y se conocen, están en prensa, de cómo crear 12 o 14 regiones autónomas diferentes, ¿eh? Todas bajo control occidental, ¿eh? Esos planes están ahí y eso es conocido, ya vale. Entonces se ha encontrado con una Rusia más potente de lo que preveía, ¿no?
Muchas gracias, Iñaki.
Bueno, pues ya hemos terminado por hoy.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Y la sección de hoy está picante porque tiene que ver con los despidos que ha decidido el nuevo propietario Elon Musk de varias de las oficinas de Twitter en varios países del mundo. Uno de ellos, España, y ha saltado precisamente a través de esta red social Pepe Álvarez, quien es secretario general del sindicato UGT. Y dice, nos llega que Twitter Spain SL despide sus 26 trabajadores por correo. En nuestro país debe hacerse como despido colectivo. Requiere abrir periodo de consultas, negociar 15 días y comunicarlo a la autoridad laboral. No hacerlo así convierte los despidos en nulos. Abro hilo, dice un desafiante Pepe Álvarez, y sigue escribiendo, la empresa tendrá que readmitir a todos los despedidos, UGT se pone a disposición de los afectados para impugnar colectivamente y denunciará ante la Inspección de Trabajo la actuación de la empresa. Los despidos de Twitter Spain SL demuestran la necesidad de recuperar la autorización administrativa previa en los despidos colectivos. Quedó pendiente en la última reforma y es evidente que lo tenemos que retomar. La gente no puede estar tan desprotegida. Un Estado social y de derecho no puede permitir que un señor, por muy rico que sea, deje a las personas sin trabajo pisoteando sus derechos. UGT lo va a combatir. Todo el soporte a los trabajadores de Twitter Global. Y vamos con reacciones a este tuit. Por ejemplo, San Pau responde, no con quien trabaja y gestiona sistemas. El despido es inmediato y se acompaña al cesado a la salida para impedir que instale troyanos o se lleve información. Habla uno que no ha pegado sello en su vida. He visto muchos despidos así y nunca ganó el cesado. Mientras, Civil Servant Fighting responde, cientos de empleados públicos reciben cada año un aviso para que gasten sus vacaciones porque 50 personas han aprobado una oposición que puede sustituirlos o no, y a ti te da igual, porque el temporal del sector público, 20 años presentando servicio. Estos no perciben indemnización. Max Tena escribe, perdéis el tiempo y nuestro dinero. Le basta alegar un cambio de sede a la otra punta de España y en vez de irse con mayor indemnización de la legal, como se han ido, se pueden ir con 20 días. Todavía se las lía a los trabajadores. Chloe responde, no le toquéis los bemoles, que se lleva la sucursal a otro sitio. ¿Por qué no protestáis por el trabajo tan precario que hay en España? Ah, no podéis, ¿verdad? Nos quedamos sin gambas y sin subvenciones. Mientras Caco responde, ¿defendiendo a los censores? Vamos con otro ejemplo de despidos y tiene que ver con México porque, según el usuario Sin Línea MX, dice, entre los ejecutivos separados de sus cargos en las oficinas de Twitter en México, se encuentra Hugo Rodríguez Nicolat, director de política pública de Twitter para Latinoamérica. Fue asesor de Diego Fernández de Ceballos y participó en el equipo de transición de Felipe Calderón. A lo que responde Juan Abel Pérez, muchas gracias Elon Musk, porque todos sabemos que Twitter México era corrupto y solo estaba de un lado de los partidos políticos. También México está en una transformación profunda con López Obrador y te parece muy justo, y eso es una gran victoria no solo para México, sino para el mundo. Pero la cuestión con los despidos de Twitter no quedan ahí porque vamos con una información del periódico Expansión bajo el título La ONU pide a Elon Musk respetar los derechos humanos de los trabajadores de Twitter. Dice, el austríaco Volker Türk, alto comisionado de la ONU por los derechos humanos, pidió a Elon Musk respetar por los derechos de trabajadores en Twitter tras darse a conocer que con su compra se inició un despido masivo en la compañía. En una carta, el diplomático dio a conocer su preocupación y aprensión por el papel de la red social en el espacio digital y que las primeras noticias después de la transacción no son, desde mi perspectiva, un buen inicio. El respeto de nuestros derechos humanos comunes debe ser el parapeto del uso y evolución de la plataforma, dijo y agregó, como todas las empresas, Twitter tiene que entender los daños relacionados con su plataforma y adoptar medidas para resolverlos. Entonces han venido reacciones a esta noticia, como por ejemplo de la periodista española Elena Berberana, que escribe, la ONU ha llamado la atención a Elon Musk por despedir a todo su personal encargado en Twitter. Curioso saber que había un área ONU dentro de Twitter. ¿Qué hacían las instituciones supranacionales en la plataforma? Censurar a los que remaban contra sus intereses políticos. En tanto que el noble responde, ¿qué tiene que hacer la ONU opinando de un asunto empresarial? Pero no me sorprende de esta organización que está pendiente de tantas tonterías y omite temas sumamente delicados y relevantes para el mundo. La ONU no sirve para nada. Mientras, Jazmín responde, no opinando, entendí lo mismo en la primera lectura. La ONU tenía un área dentro de Twitter y Musk los despidió. Ahora la ONU reclama por esos despidos. ¿Qué hacía gente de la ONU trabajando en Twitter? En tanto que Lukács responde, los agentes de la ONU están en todas las instituciones. Y M. Nesefilo escribe, la ONU es un organismo luciferino controlado por los satanistas y no se recatan un pelo. En tanto que la usuaria Áurea de San Millán responde, la ONU hace tanto daño a la población mundial, es un organismo que ordena qué comer, qué pensar, con quién acostarte, en quién creer, apoya tiranos, debería ser cerrada ya, es la que ordena a políticos que implanten leyes inmorales, todo viene de esa cueva perversa globalista.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Las elecciones de medio término del 8 de noviembre podrían acabar en un durísimo golpe para el gobernante Partido Demócrata, sin que sea capaz de mantener la mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso norteamericano, Víctor.
En ello coinciden hasta medios serviles al presidente estadounidense Joe Biden, cuyos esfuerzos de revertir esta dinámica parecen tener el efecto contrario al buscado, fruto de hacer afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Una realidad cada vez más deplorable para una ciudadanía estadounidense harta de logros de la actual administración, como el imparable crecimiento de los costos de vida.
En este contexto, la intervención de Biden en un reciente mitin de campaña en Florida fue ejemplar. Además de atribuir la histórica inflación de Estados Unidos a una guerra en Irak, donde según las palabras del inquilino de la Casa Blanca murió su hijo, a pesar de que esto ocurrió en suelo norteamericano por culpa de un cáncer, se jactó asimismo de conseguir una fuerte bajada en el precio de la gasolina, afirmando que, cuando asumió la presidencia, rondaba los $5 por galón, mientras que ahora no llega a los $3.50. La verdad radica en que cuando Biden tomó posesión, un galón costaba un poco más de $2, llegando a cotizaciones exorbitantes de más de $5 en verano del presente año.
Y como si fuera poco, el mandatario, quien anunció sus planes de buscar la reelección en las presidenciales de 2024, aseveró que consiguió reducir dos veces la deuda pública norteamericana, una deuda que superó los $31 billones, una cifra récord, según se supo recientemente. Es decir, Estados Unidos del imaginario de Biden y el Estados Unidos real son dos países opuestos, donde, a juzgar por los sondeos de cara a las elecciones del 8 de noviembre, la ciudadanía no está dispuesta a seguir escuchando los cuentos de Biden y sufrir en carne propia los rotundos éxitos de su gestión.
Las encuestas apuntan a que el senador norteamericano Bernie Sanders hizo un pronóstico acertado al augurar en junio de este año una derrota demoledora de los demócratas, algo que atribuyó a su inacción frente a una desigualdad grotesca y cada vez mayor en términos de ingresos y riqueza, con décadas de estancamiento en los salarios y crisis en la sanidad, el cuidado infantil y la vivienda, entre otros problemas que asolan a la población de Estados Unidos, donde cada vez más voces denuncian que el apoyo que se está brindando al régimen de Kiev va en detrimento del bienestar nacional.
En este contexto, Biden recibió muchas críticas por su indiferencia ante las desastrosas consecuencias del devastador paso del huracán Ian en Florida, con unos daños estimados en unos $40 mil millones. Su gobernador calificó el ciclón como histórico, al tiempo que la Casa Blanca parece estar interesada única y exclusivamente en su histórica misión de apoyar al régimen de Zelensky. Ante estas circunstancias, las autoridades de una de las localidades devastadas por el huracán izaron una bandera de Ucrania para despertar la atención de la administración presidencial.
Un hecho llamativo. En su discurso en Florida, Biden se refirió al huracán Ian con el nombre ruso de Iván, como si su intención fuera hacer creer en la procedencia rusa del mayor desastre natural en la historia de Florida. Una intención que no podría descartarse por completo, ya que los demócratas ya procedieron a crear el terreno para atribuir a Rusia la responsabilidad en caso de su probable fracaso en las elecciones de medio término.
The New York Times acaba de retomar el cuento sobre la injerencia rusa. Citando a investigadores, el medio estadounidense denunció una serie de operaciones informáticas rusas para propiciar la victoria de los republicanos.
La reacción de Moscú no se hizo esperar. El jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, escribió en su Telegram que estas nuevas viejas acusaciones buscan justificar una derrota demócrata. Según el político, todo apunta a que el partido gobernante perderá su mayoría tanto en la Cámara de Representantes como también en el Senado. En este contexto, subrayó que la población de Estados Unidos no vota por los demócratas debido a los problemas creados por ellos mismos.
Si la injerencia rusa no existe, hay que inventarla. Este es el principio por el que parece guiarse la administración Biden. De hecho, el pasado mes de julio, el gobierno norteamericano ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre la presunta mano del Kremlin en sus comicios, tanto en el pasado como en la actualidad. Una remuneración prometida a cualquiera que ofrezca datos que lleven a la identificación o localización de cualquier extranjero, incluidas entidades extranjeras que hayan estado o estén implicadas en injerencias en las elecciones de Estados Unidos, según se lee en un comunicado del Departamento de Estado. La recompensa también se ofrece a quien dé información que sirva para prevenir o frustrar un acto de ese tipo.
A pesar de todos los esfuerzos por encontrar el rastro ruso, el presidente estadounidense tuvo que reconocer en septiembre de este año que no ha habido pruebas de que una potencia extranjera haya alterado los resultados o la tabulación de los votos en ninguna elección de Estados Unidos. No obstante, extendió por otro año la declaración de emergencia nacional sobre la injerencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos, argumentando que las potencias extranjeras han tratado históricamente de explotar el sistema político libre y abierto de Estados Unidos.
Además de Rusia, los países que más amenazan la democracia estadounidense son Cuba, Venezuela e Irán. Todas estas naciones figuran en un informe elaborado en 2021 por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluida la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional. El documento de 15 páginas afirma que el presidente ruso Vladimir Putin interfirió a favor del expresidente Donald Trump para intentar su victoria en las presidenciales de noviembre de 2020. Irán, por su parte, intentó perjudicar al candidato republicano. Respecto al papel de La Habana y Caracas, afirma que tomaron algunos pasos para influir en los comicios, pero fueron menores en escala que los intentos de Moscú y Teherán.
El problema que tienen todas las denuncias estadounidenses es que carecen de pruebas, asemejándose a unos auténticos panfletos de propaganda. Al mismo tiempo, los casos de la injerencia de Estados Unidos en procesos electorales de países como Rusia sí que están bien documentados, algo que fue denunciado por el canciller ruso Sergei Lavrov. En septiembre del año pasado, el diplomático dijo que Moscú entregó datos concretos al embajador norteamericano ante el Kremlin, unos datos que calificó como suficientemente graves.
En este contexto, el ministro señaló el protagonismo de los gigantes digitales occidentales en influir en la opinión pública rusa en el contexto de las parlamentarias celebradas en otoño del año pasado. Además, cita, Rusia tiene pruebas irrefutables de violaciones de la legislación rusa por parte de las plataformas de Internet estadounidenses en el contexto de preparación y celebración de las elecciones a la Duma de Estado. En este sentido, declaramos que la injerencia en los asuntos internos de nuestro país es categóricamente inaceptable, dijo al respecto la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zakharova.
De la misma manera, la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de lo que califica despectivamente su patio trasero también es una práctica habitual. Entre las naciones más afectadas se encuentra Venezuela. Por ejemplo, su presidente Nicolás Maduro denunció la injerencia norteamericana en los comicios regionales y municipales en noviembre del año pasado. En este contexto, llamó a los candidatos a los cargos de elección a jugar limpio y respetar los resultados emanados de las urnas, así como también a repudiar las declaraciones intervencionistas de Estados Unidos contra la democracia venezolana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Europa está teniendo graves problemas con el suministro de hidrocarburos en momentos en que el invierno está a la vuelta de la esquina, mientras Estados Unidos puede estar cayendo en su propia trampa. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto nos acompaña Miguel Jaimes, director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo de Venezuela. Miguel, ¿a qué se está enfrentando Europa en sus políticas respecto a los países productores de hidrocarburos y a dónde la puede llevar esta situación?
Europa está recibiendo una dosis de su misma medicina, de su poca diplomacia, de su escaso acuerdo en el concierto internacional, en llevársela bien con otras naciones, con naciones que son proveedoras de ella, que tienen material, materia prima. Porque Europa considera que agrediendo a los países productores está logrando un control férreo sobre ellos, como se ha hecho desde décadas pasadas en modelos políticos, que se ha gobernado el país y algunas regiones a su antojo. Y esas oportunidades que estas pequeñas regiones han tenido como productoras de, como materia prima, llámese ayer oro, hoy mismo ese mismo metal, llámese petróleo ayer y hoy, llámese recursos naturales, financieros, como siempre ha venido sucediendo. Entonces Europa no cree en la liviandad, la estabilidad de muchas naciones. Por eso agrede y se suma una serie de medidas y de sanciones. Hay que decir que la dura situación que se está viviendo en Europa con el aumento de los alimentos, con la desindustrialización que se está haciendo de Europa, porque no hay materia prima y la principal es la energía. O sea, si no hay gas, si no hay combustible, si no hay material fósil, o sea, si no hay petróleo, ¿cómo se van a encender grandes fábricas, grandes empresas, grandes maquinarias que necesitan de este recurso que es su combustible? Entonces el aparato productivo se ralentiza y más aún del golpe que ha sufrido hace estos casi tres últimos años por el tema de la pandemia, en que prácticamente la producción mundial estuvo paralizada. Y de esto no se escapó Europa. Por eso se habla de una hambruna global, por eso se habla de una tercera guerra mundial, por eso se habla de intervenciones y de derrocar gobiernos, de guerras civiles, de magnicidios en otros países, de intervenciones, de tareas, de fuerzas rápidas para control geopolítico, haciendo una raza en el nuevo reordenamiento mundial, tumbando algunas banderas con sus himnos nacionales y colocando otras con personajes cuestionados que están apareciendo. Ahora que vamos a ver y vamos a observar cómo muchos gobiernos del mundo van a justificar que a sus tronos de poder y sus casas presidenciales estén llegando personajes de la ultraderecha, neofascistas, violentos, agresivos, asesinos. ¿Cómo se va a poner y se va a tumbar uno que otro, uno y otro mandatario, como que si esto fuera una olimpiada de derrocamiento de gobierno? Vean ustedes cuántos primeros ministros, cuántos presidentes y vicepresidentes han renunciado a sus cargos en el planeta. Pongamos a la cabeza la dura situación del Reino Unido. Tres mandatarios solamente en los últimos dos meses, apenas estamos en octubre del 2022, y que ahora se monte y se le abre el camino a mandatarios de los grupos de ultraderecha. Esta cadena insensata, agresiva, incontrolada de sanciones en contra de la Federación Rusa, lo decimos nuevamente, es un efecto boomerang, es un efecto rebote, porque tanta persecución y tanta sanción no va a dar ningún resultado. Europa parece a veces olvidar qué es la Federación Rusa. Primero, geográficamente, el país más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, tiene una producción diaria de 10 millones de barriles de petróleo. No hay país en el mundo que tenga más gas que la Federación Rusa. Su sistema de miles de kilómetros de gasoducto, la fortaleza del rubro, la alianza con China, que, con quien tiene una frontera de 11.000 kilómetros, la alianza con Arabia Saudita, su diplomacia con la India, con Irán, realmente ha hecho un bloque el cual Europa y los Estados Unidos no está midiendo y cree derrotarlo cuando los derrotados son ellos mismos.
Miguel, en los últimos tiempos se ha conocido que Estados Unidos ha estado liberando reservas estratégicas de petróleo con el objetivo de hacer caer el precio del barril y más aún con el reciente anuncio de la OPEP Plus de bajar la producción del oro negro en 2 millones de barriles diarios. ¿Qué escenario enfrenta Estados Unidos en este sentido?
Desde la administración Biden y desde el mismo Obama, los Estados Unidos ha tomado como un deporte o una costumbre estar liberando sus reservas internacionales. que de por sí se van agotando, porque la producción, la colocación de producto en el escenario internacional no es tan fácil, por toda la agresión que ha habido hacia los países productores. Me refiero a agresiones militares, políticas y económicas. Desde el año 2014, desde el 12 de septiembre, el precio que venía del año 2008 en $100 bajó a $20. En el año 2001 bajó a $0. Ha llegado a cifras inimaginables e inmanejables para los países productores, ya que las naciones productoras necesitan un equilibrio en los precios de petróleo. Y al no tener una entrada suficiente y autónoma sobre el control de los precios, el primero que se ve perjudicado, aparte de su economía, sus países, su población, su equilibrio diario, es sus empresas energéticas, sus refinerías. Porque ¿cómo las mantiene? ¿Cómo las adecúa? ¿Cómo sustituye equipos, rodamientos, materiales, conchas, bielas, piezas, diferentes tipos de diluyentes y materias primas que tiene que adquirir y comprar en el convulso escenario internacional? El tema del COVID, de la pandemia. Es decir, una suma en estos casi últimos 8 años, una suma bien desconsiderada en torno a lo que pudiésemos hablar de una seguridad energética. Ante esto, en Estados Unidos hay ciudades petroleras como las de Massachusetts. La mayoría de esas reservas vienen de negociaciones ocultas e intransparentes. Ejemplo de ello, todo el petróleo que a diario se roba a los Estados Unidos por cientos de gandolas de territorio sirio. Hay regiones de Siria, de la República Árabe Siria, en la cual es comandada por el presidente Bashar, que están controladas por los Estados Unidos, por el Estado Islámico, por el Califato Islámico, por esta especie de terroristas aborrecibles que hay sobre toda esa región, que han cometido los peores crímenes y fechorías. Estados Unidos los financia, los entrena, aliado con ellos, tiene territorios petroleros y todos los días de allí se roba combustible para negociarlo, para impactar el mercado internacional, igual que lo han hecho en Libia o igual que lo quieren hacer en Irak. Por eso los países y las regiones responden. Lo de los Estados Unidos es una felonía, es una grosería energética, es una vulgaridad. Entonces ahora liberan sus reservas internacionales, anuncian liberación de 10 millones, de 5 millones, y lo han hecho como una práctica deportiva, sobre todo los últimos dos gobiernos, el de Biden y el de Trump, creyendo impactar el mercado internacional. Están arriesgando sus reservas energéticas, las cuales cada día son mucho más débiles. Es como que usted arriesgue sus reservas internacionales o el oro que tiene depositado en sus bancos centrales, después esos lingotes no aparezcan, entonces no va a tener ningún respaldo. Por eso se pone mucho más agresivo, más amenazante. Por eso interviene en muchas más regiones y sanciona y busca problemas, engavillar la diplomacia internacional. A eso se dedica Norteamérica. No hay sensatez en la Casa Blanca, no hay sensatez en el Departamento de Energía norteamericana. Nadie le advierte al señor Biden la cantidad de errores que está cometiendo. Parece que no hubiesen expertos en Norteamérica que logre advertir, detener esta terrible situación en la cual están manejando sus reservas internacionales, que pone en peligro incluso su misma estabilidad, su misma colocación de materia prima para su consumo diario. Estados Unidos no es un país chiquito, ¿no? Tiene una extensión territorial, una de las más grandes del mundo. Tiene más de 330 millones de habitantes, tiene más de 280 millones de vehículos en su territorio. Es un estado de altísimo consumo, su parte energética, industrial. ¿Será que Estados Unidos no se da cuenta de esto cuando disminuye sus reservas de gas y de petróleo, que no es el mismo aprovisionamiento desmedido y sin ningún tipo de control que ha tenido sobre su industria y sus materias primas?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La empresa china Tibet Summit Resources anunció una inversión de $2,200 millones en dos proyectos de exploración de litio en Argentina. Este anuncio se da en medio de una carrera regional por el aprovechamiento del recurso mineral, necesario para la transición a una matriz energética más limpia y un aumento del precio internacional del mismo. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Durante la Exposición Internacional de Importaciones de China, que tuvo lugar en la ciudad de Shanghái, la empresa china Tibet Summit Resources le anunció al embajador argentino Sabino Vaca Narvaja que invertirá 2.200 millones de dólares en dos proyectos de exploración de litio. Uno de los proyectos es el Salar de Diablillos, en la provincia de Salta, del cual se espera una producción anual de 50.000 toneladas de carbonato de litio apto para baterías a partir del año que viene. La inversión de la compañía china en ese salar será de 700 millones de dólares. El segundo proyecto anunciado es el del Salar Arizaro, también en la provincia de Salta, donde se invertirá 1.500 millones de dólares para construir una planta que podría producir entre 50.000 y 100.000 toneladas de carbonato de litio al año. Este anuncio llega en un momento en el que el litio alcanza un récord en cuanto a su precio. De acuerdo a Bloomberg, la tonelada de carbonato de litio alcanzó el viernes el precio récord de 587.500 yuanes. A diferencia de otras commodities, el litio cotiza en yuanes y no en dólares, pero su equivalente serían 81.349 dólares la tonelada. Para tener en cuenta el aumento del valor del mineral, en mayo de 2021 se encontraba en 9.720 dólares la tonelada. La producción de baterías para vehículos eléctricos es lo que está impulsando la demanda de este mineral a escala mundial, siendo la mayoría de ellos producidos en China. En caso de poner en funcionamiento estos proyectos en Argentina, podrían generar un ingreso de divisas para el país en más de 8.000 millones de dólares en el corto plazo. Algo que es muy útil para una economía como la Argentina, que busca estabilizar su moneda y saldar una deuda extraordinaria con el Fondo Monetario Internacional. Tibet Summit Resources anunció que sus proyectos de extracción de litio generarán 10.000 nuevos puestos de trabajo a nivel local, lo que dinamizará la economía de la provincia. A diferencia del método tradicional, que consiste en el bombeo de salmuera desde la profundidad del salar y su posterior depósito en sucesivas piletas de evaporación a lo largo de más de un año, estos nuevos proyectos utilizarán la tecnología de absorción por membrana. Esta tecnología permite una extracción de 80% superior, trabajando en cuestión de horas a través de procesos químicos en vez de la evaporación. Actualmente, Argentina produce el 7,5% del carbonato de litio a nivel mundial, ubicándose en el cuarto puesto, pero tiene grandes reservas para mejorar esta producción. El denominado triángulo de litio, que almacena el 65% de las reservas mundiales de este mineral y produce el 29,5% de la producción mundial, se encuentra entre Argentina, Bolivia y Chile. Durante los últimos meses, se especuló que estos países podrían conformar una especie de OPEP, pero para el litio, y así fijar el precio internacional del producto. Incluso, se afirmó que se presentaría un acuerdo durante la reunión de cancilleres de la CELAC en Buenos Aires, cosa que finalmente no sucedió. La Cancillería Argentina negó que haya tratativas entre estos países para conformar tal asociación. Y la Secretaría de Minería Argentina confirmó que cualquier medida que se tome en relación con el litio debe contar con la participación de las provincias argentinas, más allá del Estado Nacional. Es que en Argentina, desde la Reforma Constitucional de 1994, los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo de la Nación pertenecen a los estados provinciales y no al nacional. Argentina tiene más de 870.000 hectáreas disponibles para explotación de litio en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. Estas tres provincias, junto al Estado Nacional, conforman la Mesa Nacional del Litio desde abril de 2021. Esta Mesa Nacional coordina las políticas nacionales en cuanto al aprovechamiento del mineral. Por otro lado, las tres provincias crearon un Comité Regional del Litio, que coordina las políticas provinciales para la explotación del mismo. La conformación de un organismo como la OPEP, pero aplicado al litio, podría ahuyentar a inversores extranjeros que teman el control del precio del producto, por lo que estas tres provincias se oponen a un proyecto similar. A diferencia de Bolivia, que declaró al litio como un mineral estratégico a nivel nacional y creó una compañía, Yacimientos de Litio Boliviano, para la extracción del producto, Argentina se ve limitada por su marco jurídico para tomar una decisión parecida. El año pasado, en el Congreso Nacional Argentino se presentaron varios proyectos para nombrar al litio como un recurso estratégico nacional. Sin embargo, ninguno ha prosperado, ya que cuentan con la oposición de las provincias productoras. Sin embargo, el Estado Nacional sí participa en la producción del litio. A través de la Empresa Nacional de Energía, YPF, se ha invertido, en asociación con la Empresa Provincial Catamarca Minería y Energética, CAMIEN, en un proyecto exploratorio del litio en una superficie de 20.000 hectáreas ubicada en Fiambalá, Catamarca. YPF cuenta desde el año pasado con una división dedicada al litio, que anunció que producirá baterías de litio a partir de diciembre en una planta ubicada en la localidad de Berisso, en la provincia de Buenos Aires, y proyecta una segunda planta en la provincia de Santiago del Estero enfocada en baterías para la electromovilidad, es decir, automóviles, motos y autobuses eléctricos. En agosto, YPF firmó un acuerdo con la empresa china Tianqi Lithium para invertir conjuntamente en la exploración, explotación y producción y comercialización e industrialización del litio. Y es que gran parte de esta política de aprovechamiento del mineral de litio se realiza en función de las necesidades de China y gracias a su aporte de capital. El embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca-Narvaja, dejó en claro la importancia de las inversiones chinas.
Tenemos varios proyectos en construcción para la producción de carbonato de litio en nuestro país, liderados por empresas chinas. De hecho, de los 9 proyectos mineros de capitales chinos en nuestro país, 6 corresponden a proyectos de extracción de este mineral.
Además de los proyectos anunciados por Tibet Summit Resources, hay otras inversiones chinas en el mercado argentino. La empresa minera china Xinjiang adquirió el proyecto Laguna Caro y anunció que en los próximos 2 años producirá desde allí 50.000 toneladas de carbonato de litio. Ganfeng Lithium, una de las principales firmas en el mercado global del litio, compró en julio por 960 millones de dólares el proyecto salteño de Pozuelos Pastos Grandes a la firma Plus Petrol. Esta empresa también se estableció en conjunto con la estadounidense Lithium Americas en el proyecto Cauchari Olaroz, en la provincia de Jujuy. En La Rioja, la empresa Zijin Mining Group proyecta una inversión de 370 millones de dólares en el proyecto Tres Quebradas. Pero China no es el único país que ve en los yacimientos de litio un buen negocio para invertir en Argentina. Las mineras canadienses han invertido en muchos proyectos mineros en Argentina, incluso causando importante daño ambiental, como en el caso del derrame de cianuro en Veladero, San Juan, por la Barrick Gold. 2 empresas canadienses están invirtiendo en la extracción de litio en la zona, Lithium Chile y Ultra Lithium, la primera en territorio chileno, la segunda en Argentina. El gobierno canadiense anunció esta semana que las empresas chinas que invierten junto a estas empresas canadienses en la exploración y explotación de yacimientos de litio deberán retirarse de los emprendimientos por considerar su participación un riesgo a la seguridad nacional y a las cadenas de suministro de minerales críticos dentro y fuera del país. El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, instó a Ottawa a que dé garantías sobre unas condiciones justas, equitativas y no discriminatorias para las compañías chinas en el mercado. El diplomático considera que esta medida tomada por Canadá es nociva para la cooperación entre los 2 países y contradice las reglas internacionales de economía y comercio. El embajador argentino en China también se refirió al tema, ya que considera que esto resalta el valor estratégico del mineral.
China es el único jugador mundial que domina totalmente la cadena del litio y refinan más de 2/3 del litio que hay en la actualidad. Cuando vemos ciertas restricciones en algunos países del eje atlántico sobre este sector, hay algo que queda claro. El litio es estratégico, jugará en los próximos años un rol fundamental. Nuestro país tiene una posición privilegiada y debemos explotarla al máximo de la mano de China.
Pero una vez más, la relación con China para Argentina es estratégica. De acuerdo al embajador,
a diferencia de lo que sucede con otros países, con China somos totalmente complementarios. Cuando uno mira nuestros recursos naturales y humanos, se da cuenta del potencial que tienen nuestras relaciones.
La cooperación entre Argentina y China es cada vez más importante, pero el Estado argentino debe establecer las reglas para que esa cooperación pueda ser llevada a la mayor utilidad posible para el desarrollo nacional y no se pierda solo en la extracción del producto primario. Es válido el reconocimiento a las provincias de la propiedad de la riqueza mineral, pero la nación debe otorgar el marco para la industrialización de ese producto y así poder aprovechar más la complementariedad con un gran socio comercial como China.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 391 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado en la medida de nuestras posibilidades a esta edición desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, junto a nuestros compañeros Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.